Está el Roberto Iglesias en línea, qué lujo nos hemos dado hoy de hablar primero con el Arturo y ahora con el Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo.
¿Cómo andan tus cosas? ¿Bien?
Bien, 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 muy bien.
Bueno, piloto...
Muy bien dentro de lo que nos va muy bien en la Argentina, pero bueno.
Claro. ¿Cómo estás siguiendo la realidad de la provincia frente a 48 horas de elegir al próximo gobernador? Un colega tuyo.
Sí, yo la provincia la veo bien. Creo que Mendoza siempre mantiene una perspectiva distinta y de última los gobiernos que han sido, manejados o llevados adelante por el radicalismo, creo que han sido gobiernos ordenados. Se les podrá criticar muchas cosas que no se hicieron o algunas que se avanzaron y algunos pueden no estar de acuerdo, pero el radicalismo en general ha hecho gobiernos ordenados. Bueno, ahora es cambia Mendoza, ¿no? Pero está fundamentalmente basado en el radicalismo. Han sido gobiernos ordenados que han hecho las cosas bien, se manejan bien los dineros y la cosa pública, y entonces me parece que esa es una ventaja comparativa que tiene la provincia, ¿no?
Y ahora parece estar más claro, ¿no? Con el radicalismo al frente de la provincia después que se fuera de Marchi.
Bueno, pero el PRO está, no, ojo que te van a retar, bueno. El PRO está, te van de vice.
Sí, está bien. Bueno, ¿qué es en ese? A ver, vos fuiste, siempre lo hemos dicho, un piloto de tormenta reconocido después con el tiempo, que pudiste mantener a flote la provincia o pudiste aterrizar el avión en medio de una turbulencia muy importante, sin demasiados problemas cuando todo estallaba, ¿no? Comparado con aquel momento y este, ¿qué comentario podrías hacer, Roberto?
No, bueno, yo digo, las cosas nunca son iguales, son distintas. La realidad de aquel momento era verdaderamente distinta. Veníamos de una convertibilidad, o sea, veníamos de estabilidad.
Sí.
No había inflación.
Sí.
Y bueno, pero acumulando los problemas propios de internos de la Argentina, las cosas que no se quieren resolver. Yo digo que hubieron dos planes exitosos económicos en la Argentina, que fue el Plan Austral de la época de Alfonsín y la convertibilidad en la época de Menem. Lo que pasa es que ninguno de los dos avanzó sobre lo que tenía que avanzar, que era precisamente regular el gasto, algo que ahora no les gusta y siempre vienen y van por las universidades,
claro,
y qué sé yo cuántas cosas que uno escucha, pero la realidad es que nadie puede, ni en un país, ni una empresa grande, chica, mediana, ni uno como cualquiera trabajador en su economía diaria, puede gastar todos los meses más de lo que ingresa, porque en algún momento explota. Los países, Argentina no ha explotado todavía, porque los países no explotan, digamos, pueden emitir y van a seguir emitiendo, y entonces, bueno, el tema es que el fondo de la cuestión es que hay que regular el gasto, que hay que regular el déficit, y que es lo que han hecho todos los países que funcionan bien. Esto no es un invento de nadie, ¿no? Entonces, hasta que la Argentina realmente no se dé cuenta de eso y tome medidas en ese sentido, que hay que, de alguna forma, ajustarse el cinturón, es que no vamos a salir jamás ni con buenos planes,
claro,
ni con nada, ¿no?
En aquel momento sí que no había guita, a tal punto que hubo que emitir papeles, ¿no? Es decir, los famosos, el Petrón, por ejemplo, que fue exitoso en Mendoza. ¿Qué les decías cuando venían y te pedían plata? Las intendencias, los ministros.
Más que eso, a eso se les dice fácil, se les dice, mira, no hay, y lo tienen que entender o no. El problema es decirle a la gente, cuando a veces va a buscar servicios que no están, a la altura de lo que quieren, y que realmente no había plata. Bueno, hubo que ajustarse, ajustamos muchas cosas, ajustamos el gasto público en muchos sentidos. Sobre todo, me parece que el ejemplo tiene que venir de arriba, y lo que hicimos nosotros fue ajustar primero a los que éramos funcionarios y estábamos gobernando.
Claro.
Nos ajustamos en un montón de cosas, no hubo ningún tipo de gasto superfluo. Y me parece que todo, hay que dar un ejemplo y empieza por ahí. Después tratar de eliminar un montón de gastos a veces inútiles que se hacen, a lo mejor sirven, pero que son gastos que se pueden dejar para otra oportunidad. Y bueno, evidentemente eso era, digamos, el mayor problema era decirle a la gente eso, que a veces reclamaba por mejores servicios y no había fondos, ¿no?
Todo lo contrario, perdón, Jorge, sí. Todo lo contrario a lo que está haciendo la Nación ahora, ¿no? Una emisión alocada, el plan Platita, en medio de la... O sea, es la campaña electoral de masa.
Sí, es bochornoso. A mí me parece que hoy, a veces uno piensa que todo tiempo pasado fue mejor. A mí me molestaba cuando me lo decían mis padres y mis abuelos. Uh-huh. Pero la verdad es que la política tenía muchas fallas. O sea, los políticos, ¿no? Teníamos muchas fallas, pero había pudor. Me parece que ahora hay una impudicia muy fuerte. Se hacen las cosas descaradamente ante los ojos de la gente y parece como que no pasa nada. Y cuando no parece que no pasa nada, termina pasando que viene alguien que uno ve medio enloquecido, medio sacado, medio qué sé yo, y bueno, y decimos, bueno, que vaya por ahí y reviente todo, lo cual es muy malo también, ¿no?
Uh-huh. Yeah. Sí, está clarísimo. Lo del pudor es buenísimo. Porque marca.
No, es que es así. Sí. Yo veo las cosas que se dicen y las cosas que se hacen. Todos sabemos que todo esto que se está haciendo nos va a costar una fortuna. Una fortuna, la vamos a pagar con lágrimas los argentinos. Todo este gasto, ya agregándolo al gasto desorbitante que realmente tenemos y que se resuelve de la única manera que se resuelve con emisión. Y la emisión te lleva a la inflación deslocada. Y bueno, entonces me parece que hay que, sobre todo la sociedad, me parece que tiene que reflexionar en esto y hacerle un parate en ese sentido. Decirle, bueno, un nunca más en este caso de los dislates que en política se siguen haciendo.
Uh-huh. Roberto, consulta. Jorge Hirschman, primero, buen día.
¿Qué
diferencia hay entre lo que estamos viviendo hoy y aquella crisis del 2001-2002?
No, es muy grande, porque la diferencia es que no podíamos emitir. O sea, la única posibilidad de emisión que teníamos era las cuasimonedas. Uh-huh. Nosotros nos resistimos, acuérdense que fuimos los últimos que sacamos, nosotros salimos después del LECOB, de que fue el Nacional y del resto de las provincias, porque sí, la verdad es que entendíamos que no era bueno. Buscamos todos los recaudos, creo que tuvo el respaldo, fue la única cuasimoneda del Petrón que tuvo casi el respaldo de los LECOB, que pagaban impuestos nacionales, lo cual eso los valorizaba mucho más, se mantuvo siempre en un nivel del 80%. Fíjese que teníamos en aquel momento autorizado, creo que eran algo de 180 millones de emisión,
sí,
y solamente llegamos a emitir en total 90, fuimos emitiendo de a poco por mes, íbamos largando en función de las necesidades que teníamos. Y después lo terminamos devolviendo.
Era muy requerido el Petrón. Yo recuerdo, no sé si a lo mejor estoy equivocado, en algún momento pudo tener una valoración mayor a su valor nominal, me parece.
No, estaba al 80%.
Al 80%.
Más o menos al 80%. Y bueno, y después se devolvió. Fue la única cosimoneda que se devolvió. Uh-huh. Nosotros en el 2003, ahí por mayo del 2003, antes de irnos... Bueno, pagamos con los intereses que establecía la ley y bueno, que la gente lo fue a cambiar y se devolvió, ¿no?
Claro. ¿Cuál es tu visión sobre los acuerdos generales, los pactos, los gobiernos de coalición frente a una situación extrema como la que se vive? ¿Vos ves como una salida por ese lado o no crees en eso?
Sí, a mí me parece que sí. Lo que pasa es que hay que tener los interlocutores dispuestos. Yo creo que la política y el diálogo siempre son buenos y fundamentales. Digamos, hasta en guerra, digamos, los países terminan negociando. Y me parece bien que se haga, porque, bueno, es la forma de solucionar a veces conflictos tan tan fuertes, digo, como una guerra. Uh-huh. Bueno, en este caso a mí me parece siempre que el diálogo... Lo que pasa es que hay que tener interlocutores de todos lados dispuestos a discutir. Y hoy parece una pelea realmente muy fuerte. Ustedes decían que recién había estado la falla.
Sí.
Bueno, en ese momento hubo política de Estado, siempre decimos, fue la única política de Estado que hubo. Pero había, primero, cosas distintas. Había tres partidos.
Claro.
O sea, estábamos perfectamente definidos. Cada uno sabía identificar quién era demócrata, quién era peronista y quién era radical.
Uh-huh.
Y en esos partidos tenían conducción. O sea, cuando el gobernador convoca, tenía una cabeza y una conducción que, bueno, decía, bueno, esto sí, esto no, y se llegó a acordar algo tan importante como fue la reforma
en seguridad.
En seguridad. Uh-huh. Ahora yo diría es imposible porque la pelea es en general, más allá de que está bien y que sea medio a veces de perros y gatos, me parece que hay que serenar a veces un poco y darnos cuenta de que hacen falta encontrar encontrar soluciones. En Mendoza tenemos que encontrar soluciones sobre nuestra matriz económica que está no digo agotada,
sí, pero no,
eso,
se anima.
No se puede decir agotada, pero no sale. Bueno, hay que hacerlo, por eso digo, hay que tener primero definición en los partidos políticos, porque en los partidos políticos antes, el que conducía, bueno, conducía, los demás no podríamos tener una queja interna, chao. Hoy el que no conduce se te va. Y se arma por otro lado. Entonces, bueno, es lo que hay. No hago, tampoco quiero hacer una crítica en esto.
Está bien.
A eso es lo que hay. Digo, no, es muy difícil hoy a quién sentar en un lugar de diálogo, ¿no?
Claro, claro. La última, para el año que viene, ¿cómo es la Argentina? ¿Cómo es Mendoza? Independientemente de quién gobierna, ¿vos crees que nos va a ir un poquito mejor, sin sequía, con alguna condición económica, macroeconómica, un poco mejor? ¿O es indispensable que cambie el color político, que gobierne alguien determinado para que esas condiciones se cumplan? ¿Cómo lo ves?
No, por supuesto que primero tiene que cambiar, o sea, si no, y cambiar profundamente.
Si más de lo mismo, no. Es decir, vos...
Hacer realmente un cambio profundo, donde vayamos a hacer las cosas que hay que hacer. De todas maneras, hay dos cosas. El año que viene va a ser muy difícil por el tema este de la platita. O sea, hoy se ha despilfarrado de una manera, se ha emitido de tal manera, o sea, eso se va a pagar las consecuencias los meses siguientes y sobre todo el año que viene. Pero es un buen año para la Argentina, porque va a haber, hay lluvias, ya sabemos que está el Niño, y bueno, va a haber lluvias, va a haber buenas cosechas, va a ver si alguien lo sabe utilizar, porque también todo es una herramienta, ¿no?
Claro.
Vamos a tener, no digo equilibrio energético, pero el tema del gasoducto de Loma La Lata, el Néstor Kirchner. va a ser es muy bueno, eso realmente es muy bueno, nos va a dar un alivio en cuanto a lo que hace de tener que pagar ¿no es cierto? Importar energía, qué sé yo, hay muchos temas que son digamos buenos para que por lo menos internacionalmente y nacionalmente se dan vientos a favor.
Roberto,
así que lo sabe utilizar, sí.
Acá, para despedirte, el Jorge te quiere recordar algo que ocurrió durante tu gobierno, ¿verdad?
Claro, a ver, estábamos charlando en la previa antes cuando Marcelo me dice vamos a hablar con Iglesias. Digo, el primero que tuvo un fallo político, porque fue político, o una decisión política vinculada con violencia de género cuando la figura de violencia de género no existía. ¿Te acordás del caso Claudia Paola Sosa, me imagino?
Sí, por supuesto, sí.
¿Fue un adelanto político en ese momento?
La verdad es que no sé, no lo puedo decir, pero realmente era una cosa indignante. Digo indignante, era una cosa muy injusta. Uh-huh. Y fue la única vez que yo, digamos, indulté y sobre todo a conciencia, porque todos los
ahora
años...
Ahora recordamos el caso.
Claro.
Te vienen todos los años, para fin de año, vienen, y yo siempre me temblaba, porque venían listas y listas de reducción de condena, y decía, ¿quién estaremos haciendo? En este caso lo hice absolutamente a conciencia, y digo, bueno, si hay consecuencias que se tenga que pagar, que se paguen, porque lo hice con total convicción.
¿Vos la indultaste porque era mujer?
No, porque había padecido,
violencia.
Había matado al marido y había padecido una violencia tremenda. Y bueno,
lo repasamos rápido. Claudia Paola Sosa había matado a su marido, que era policía. La séptima cámara del crimen, en vez de condenarla a perpetua, que era como lo que correspondía por homicidio agravado por el vínculo, entiende que había circunstancias de atenuación y la condena a 15 años de prisión. Y después es el gobierno de Roberto Iglesias el que hace una suerte de indulto y baja esa pena a la mitad, lo que permitió que recuperara la libertad en el 2006. Es así, ¿no?
Exacto. Así fue, sí.
Roberto, un abrazo grande. Che,
bueno.
Para. La provincia necesita un mula.
No, no, porque te diría, te voy a decir, mula y una sola en la provincia, así
claro,
que no.
Sí, tenés razón. Y vos no vas a volver, ¿no querés?
No, ya no.
Un abrazo grande, Roberto.
Bueno, gracias, hasta igualmente. Luego. Chau, chau.
El Roberto Mula Iglesias, gobernador de los mendocinos.